Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista. Se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Este es el único programa, como les he dicho, de análisis de noticias donde se debate, se analiza, se hace el mapa del quehacer noticioso, pero sobre todo se pasa bien. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como todas las mañanas el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues siempre hay una segunda oportunidad que buscar la versión grabada, que la tenemos en un formato tipo podcast que se titula, igual que el programa, A Plena Vista. Usted en su aplicación favorita de podcast busca ese nombre, se suscribe y cada vez que publicamos un nuevo episodio, pues le va a aparecer un mensaje y se lo baja al celular o a la computadora. También está la opción de que nos puede visitar en nuestro blog, que se titula aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios anteriores y también algunos escritos que hemos hecho a través de los años.
Bueno, hoy es lunes 23 de mayo de 2022 y no han arrestado a Wanda Vázquez todavía, just in case. If you're wondering, ¿verdad? No, eso no ha pasado.
Sí, ¿verdad? Porque no lo mencionamos, que o sea que el viernes de la otra semana, pues se hablaba de que iba a haber alguien que iba a levantar las manos, que entonces después lo cambiaron y lo pusieron para el jueves pasado, y resultó ser alguien de, creo que el director de Obras Públicas de Guayama, que también estaba implicado en los asuntos estos por los que se había declarado culpable el alcalde. Porque se había, sí. Por lo que lo habían arrestado.
Así es, así es. Bueno, arrestaron también un bombero del área oeste.
Ah, también, ¿verdad? Fue.
A mí, no quiero sonar morboso, pero tengo que contar esto para los amigos que me escuchan. Mi esposa estaba viendo las noticias la semana pasada, viendo ¿verdad? Lo de las tragedias que se dan de la gente que viene de Haití, de República Dominicana, y entrevistan a unas personas. En las noticias le dicen, mire, pero ¿y ustedes cuando vienen aquí? O sea, ustedes ya han llegado. Y bueno, ellos tapaban, ¿verdad? La imagen de las personas que todavía no tenían los documentos, solamente presentaban los que ya eran legales. Y ustedes, no, tenemos gente que nos ayuda, tenemos una persona inclusive que nos canaliza para que podamos llegar bien, qué sé yo. Y mi esposa dijo, eso huele a que a alguien le van a limpiar la cachucha y lo van a gestar. Y al otro día... ¡Bum! Arrestan al bombero de Cabo Rojo por estar trayendo gente ilegal.
Sí, que los movía, ¿verdad? Desde Cabo Rojo a otros lugares también.
Digo, y depende cómo uno lo mira. Usted dice, bueno, eso era un, ¿verdad? Algo humano, humanitaria. Pero, pues, la realidad es que lo que es ilegal es ilegal. Y bueno, y más si cobraba por eso, ¿no? Porque no es una cosa es, vamos, es, lo que está mal. Pero una cosa es que alguien bendito, él saca de su bolsillo para ayudar a esta gente, y pues es ilegal, pero él lo hace porque pues, como viven allá, ta, ta, ta. Y otra cosa es que, pues, se haya convertido también en un negocito.
Sí, sí, porque él cobraba por eso. Que Juan, estuve escuchando ayer una entrevista que hablaban de que, del viaje este que terminó en tragedia, que supuestamente le cobraban a cada persona $6,000 por traerlo, ¿sabes?
No, lo interesante, y volvemos, no quiero sonar morboso, porque sé que a veces me juzgan mal, pero entrevistaron a algunas personas que venían en esos viajes y dicen, mire, ahí no tienen ni salvavidas, esa gente no tiene, y empieza a hablar de todas las cosas que no tienen. Mi hermano, tienen una lancha que es como para 5 personas y le meten 70.
Hecha acá, ¿sabes? Mal hecha.
Y, o sea, salvavidas, extintor, o sea, vamos, claro que no tienen nada de eso. Es una locura. Y claro, eso no quita la parte humana, la tragedia que constituye esto. A veces es difícil saber también porque uno confía en la cifra que ellos te dan de cuántos realmente venían. Cuando llegan, pues se sabe que han muerto unas personas, pero no necesariamente ese número es preciso. Así que, nada, eso son otros 20 de los que
hablaremos. Vamos al pensamiento del día.
Vamos al pensamiento del día. Sorry, es que de pronto surgió ese asunto y quería tocarlo. Bueno, el pensamiento del día dice así. Nadie se atreve a decirlo, pero resulta imposible que un líder que apoya, admira y comparte con dictadores y criminales como Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega sea un líder con buenas intenciones para Puerto Rico.
Juan José, yo creo que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo seguiremos, ¿verdad?, recordando a la gente. Aquí el problema que tenemos es que los líderes del independentismo, los líderes separatistas, son líderes antiamericanos. punto, la tienen
y manía. Socialistas y
sí, comunistas. Sí, sí, pero entonces, como son antiamericanos, pues por alguna razón se identifican y le hacen el chijichija a los que líderes de otros países socialistas, independientes, república, que también son antiamericanos. O sea, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ahí es que se pone fea la cosa. Porque lo que nos ofrecen es gobierno, ¿sabes? Como Cuba, Venezuela,
trafa.
Nicaragua, ¿sabes? Que son los que nosotros conocemos como que son los malos, ¿sabes? Son, ¿sabes?
No, ¿qué? No, y después te cuestionan. Ah, ¿y por qué no mencionas los países nórdicos? Bueno, pues porque ustedes no los mencionan.
Porque yo estoy seguro que ni conocen a los líderes de allí, pero la independencia que nos ofrecen es creada a la imagen y semejanza de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces no le preguntes, ¿sabes? ¿Qué tienen bueno esto? Porque cuando uno empieza hablar de cuáles son los problemas de esos países. No, pero es que eso es por culpa de los americanos. Cuba sí está fastidiado por culpa de los americanos. Entonces, pues, yo creo que es más razón para mantenernos de bueno con los americanos, porque si nos vamos a la República y de malas con los americanos, que nos hagan lo mismo. Pero no, ¿sabes? Es que yo no los entiendo. Y uno dice, no, pero háblame de qué tienen bueno esos países. No, ellos tienen un buen sistema educativo. Ajá, no es educativo, es de indoctrinamiento.
Así es.
A ver.
Pero mira, esta es una pregunta bien, es un análisis bien sencillo y comprendo. En su gran mayoría, los líderes que son, no digo yo en Puerto Rico, en el mundo entero, que son así peligrosos, son bien carismáticos. O sea, y usted nunca ha visto una serie o un documental de un asesino o un dictador o un criminal de mucha capacidad, ¿verdad?
Para exitoso, para vamos, un criminal exitoso.
Estoy tratando de no decir exitoso por eso, pero sí, un criminal exitoso en su industria del crimen. Nunca encuentra uno que sea, como dicen, carne de puerco.
No.
Siempre son tipos y tipas, porque a veces son mujeres también, que tienen un carisma. Mire, que convencen a cualquiera. Así que.
Sí, que tú lo ves que es metido hasta en los negocios de abejas y todo, y ¿no? Un tipo simpático.
Sí. Oye, mira, por eso, ahí es donde está la explicación de una pregunta que me hacen a mí bastante, bastante a menudo con relación a por qué los independentistas son los que normalmente salen en protección del ambiente, de los asuntos ambientales. Y uno empieza a hacer ese análisis. Y precisamente por eso, porque son temas simpáticos, que en realidad a muchos de ellos ni les importa. Hablan de la zona marítimo terrestre, pero ellos tienen casas en la zona marítimo terrestre. Hablan de la importancia de cocinar hasta con leña, pero en la casa tienen la mejor tecnología eléctrica. Así que yo sé cómo es esto, pero la realidad es que se les hace difícil, ¿no?, a mucha gente decir, por ejemplo, digamos Juan Dalmau. Juan Dalmau es un tipo que uno habla con él, bien buena gente, elocuente, con un sentido del humor exquisito, ¿verdad?
Carismático.
Yo puedo conocer. Sí, bien carismático. Pero, ¿quiénes son sus líderes a los que sigue, a los que admira, con los que se reúne, con los que habla, a los que quiere emular? Pues ahí es donde está el meollo de esto. Porque yo le tengo terror a ese tipo de personas. Y volvemos, a lo mejor ahí en la calle, para el jangueo, o sea, pues, está chévere. Pero para dirigir un país, una colonia, un estado, llámale como usted quiera. Dirigir al pueblo, estamos hablando de cosas serias. O sea, esta gente, si ustedes fijan, olvídense, por ejemplo, supongamos que no se
vamos,
sientan.
Vamos, si Dalmau, ese Dalmau Juan, Dalmau fuera gobernador o presidente de la República, ¿quién va a ser su asesor? Vamos, más que asesor, ¿quién es que va a estarlo controlando la marioneta, el titiritero?
Rubén Berrío.
¿Que a quién asesora?
A Daniel Ortega.
En Nicaragua.
En Nicaragua, sí es. Entre otros asuntos, o sea, por ahí cuántas fotos nos están corriendo, y los amigos que nos siguen en las redes podrán haber visto mil veces las fotos de tanto de María de Luz de Santiago como de el propio Juan Dalmau con Nicolás Maduro. Esto no es algo que nos estamos inventando.
Sí, sí.
Están con ellos, están, y le hacen cucas monas, y eso, y entonces los defienden. O sea, no, porque siempre, como decías ahorita, siempre es culpa del americano, sí, ¿verdad? Porque sí. Cuba está chavado porque los americanos no les permiten negociar con ellos. Y entonces luego dicen, ah, pero es que uno puede ser una buena república, no necesita de Estados Unidos.
Sí.
Porque así son de contradictorios. Pero yo lo que le pido a la gente es que haga la siguiente comparación, ¿no? O analogía. Si, imagínese que usted tiene que llevar a sus hijos a cuidar, y cuando entra en la casa o el lugar donde está la persona que lo va a cuidar, tiene fotos de Satanás, digo yo, del diablo, muchos diablos, como quiere decirle, Satanás, Belcebú, lo que sea, del diablo. ¿Usted lo dejaría ahí? Olvídese si la persona lo recibe con besos y abrazos, le pasa la manita, le da cariño. ¿Usted lo dejaría ahí?
Sí, sí, tuve los nenes de 2 y 3 años que están allí, que ya saben matemática, ya hablan español, inglés, francés y alemán y todo, pero...
Sí, pero vale la pena, fíjate. Porque el tipo es diabólico, es satánico, pero, oye, tiene unas ideas. Oh, sí. Los muchachos ahí... Piénselo por un momento, aunque parezca tan absurdo. ¿Usted dejaría a sus hijos con una persona que adore al diablo? Vamos, además, aún si usted es ateo, olvídese de... Ya no estamos hablando de cuestión religiosa en sí. Supongamos que usted es ateo, que usted no cree ni en Dios, ni en Jesús, ni en Buda, ni en nadie.
¿En el diablo?
Ni en el diablo, que el ateo no cree ni en eso ni en otro. Aún así, ¿usted confiaría la seguridad y el futuro de sus hijos a una persona que adore al diablo? Yo estoy seguro que no. La pregunta la traigo, obviamente, para cuestión de análisis. Yo sé que no. Nadie deja en manos de una persona así el futuro de sus hijos.
Por eso es que no podemos tampoco aprobar los juntes demoníacos.
Exacto. Que, oye, que sí. Y han tratado de entrar en lo que, ¿verdad? El tema que has traído mil veces del asunto de Rules for Radicals, ¿verdad?
Sí.
Y la realidad es que han estado activando... pero brutal, full, el asunto de poder ridiculizar, de hacerle bullying a las personas que los están atacando por ese junte demoníaco, que en realidad es un junte demoníaco. Y ven, la única vez que Tatito ha dicho algo que vale la pena repetir.
Como pero, dijimos los otros días, que yo creo que hasta quién sabe si algún día hasta nos podría caer bien.
Sí, sí, sí. Así que ese pensamiento del día que nos ha dado bastante tela para cortar, me parece que sí, es importante que lo tengamos presente. No hay forma, no le busque la vuelta. Y claro, los medios que están en el lado izquierdo de esta cuestión, los comunicadores que son izquierdistas, van a decirte, te van a tratar de ridiculizar y decir, ah, mira esto, mira.
Ver, mira, María, mira, con las teorías son del siglo pasado.
Sí, que nos quedaron en la Guerra en Fría.
Cuba, que nos vamos a convertir en Cuba. Bueno, pues eso es lo que nos están ofreciendo.
Claro, porque ellos creen que si somos república van a enjollar las cajeteras y se las van a llevar. Porque claro, porque si aquí llega la estrella, el otro día tenemos ojos azules y va a nevar y empiezan a darle esa vueltecita, ¿verdad? Para tratar de ridiculizar. Pero la realidad es esa. No, usted mírelo como le dé la gana. Para mí, Juanjo Díaz, ese soy yo, no hay forma. Es imposible, totalmente, absolutamente imposible que líderes que apoyan a estos criminales, a estos dictadores, que los admiran, que comparten con ellos, puedan tener buenas intenciones para Puerto Rico. Lo que están es en campaña para pasarnos por la piedra.
Y Juanjo, yo creo que, ¿verdad? Hay que ahora analizar los eventos de la semana pasada, que salió pues el proyecto que discutimos el viernes, que es un borrador, puede cambiar, puede ocurrir que no lo apruebe la Cámara, ¿sabes? Eso es una posibilidad real y ya se muera ahí, puede que pase en la Cámara y que se muera en el Senado, también es una posibilidad, podría ser aprobado en la Cámara y en el Senado y que no lo firme el presidente, pero también podría ser uno exitoso, que cumpla todo y que tengamos el plebiscito el año que viene. Ahora, digamos que no llega a ningún sitio. Sí, ya hay un resultado. Ya por más que lo cambien y todo el proyecto, yo creo que quedó claro, que el Estado Libre Asociado no existe, murió, no es una opción. Y ahora tú oyes gente, ah, que nos están excluyendo, que lela, que hay que mantenerlo. Punto. Murió. Murió. No hay forma de mantenerlo. O sea, ahora lo mantienen con respiración artificial. Pero ya sabemos, ya quedó claro que hay que movernos.
Es que su valor es sentimental.
Sí, sí, es el miedo al cambio. La realidad es que es el miedo al cambio.
Pasa, sí. Oye, yo conozco y conocí estadista. Y claro, me viene a la mente una persona a quien quería mucho y espera, falleció, pero que era una mujer que era activista del PNP y estadista full. Y recuerdo que en uno de los plebiscitos, ¿verdad? Creo que fue del 93, no votó por la estadidad, le dio el frío olímpico. Y claro, para ese tiempo no estaban las redes sociales y había mucha desinformación. Pero de momento le dio miedo. Y le tenía miedo al cambio. Sí. Y volvemos. Y una persona que, les digo, era funcionaria de colegio, coordinadora y todo. Así que pasa, yo sé. Claro, ahora no pasa con tanta frecuencia porque están las redes, como dije, están los medios, hay muchos programas como el nuestro, ¿no? Que dentro de su propia perspectiva, pues hace su análisis y la gente lo escucha y evalúa. Pero sí, hay gente que le tiene miedo a ese cambio y sobre todo, pues este liderato colonialista, ¿verdad? Pero ahí voy a un tema que para mí es importantísimo en esto, y es que desde la semana pasada sí hemos hablado de todo este proyecto, pero estoy viendo que los que se están quejando ahora de verdad, de a verdura, como dicen los muchachos, son los independentistas.
Sí.
O sea, porque los populares están, pues, ya sabíamos que cuando les quitaran el ELA, como está, pues, iban a empezar a llorar y querían hacer como Weekend at Bernie's y llevarse el muerto para allá y para abajo. Fantástico. Esos eran. Sabemos que el Partido Popular está ya en ruta a desaparecer y que su gente se va a dividir entre una gente que va a votar por la independencia y otros por la estadidad.
¿Y tuviste lo que dijo Adolfo Kranz?
Vi que dice que por lo menos 75% de la gente terminaría votando
por la estadidad, una vez que los populares decidan que quieren mantener su ciudadanía full y esto, que van a votar por la estadidad.
Y Adolfo Kranz es un tipo inteligente, malos gustos, sí, pero inteligente. Ahora, la cuestión de esto es que los independentistas, por ejemplo, leía expresiones de María de Lourdes Santiago, que también es una persona inteligente, que decía pues que ellos no pueden avalar este proceso porque
tiene una píldora venenosa.
Porque tiene una píldora. Y dice, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, están hablando de quitar los cupones antes de que voten. ¿O qué pasó? No, porque es y que vinculante.
Mira, no, porque es que miren que si gana la estadidad, entonces no las tienen que dar. Eso no es aceptable. Pero la verdad es que tienen pantalones, pero esa no es la gente que dice que Puerto Rico quiere ser república.
No, son bravos.
Porque ellos tienen miedo a que, parece que, ¿verdad? Ellos no creen que puede ganar la estadidad y que entonces no las tendrían que dar, ¿sabes?
Pero porque, mire.
Pero claro, es que la premisa de ellos es, bueno, no, lo que pasa es que aquí hay mucho bruto que quiere la estadidad, porque enseguida empiezan, ¿sabes? Con eso de que ellos, el grupo intelectual independentista, que es un grupo pequeño, que no son todos los independentistas, estamos hablando de la claque que rige y controla.
La clase.
Y una claque también. Y que corre al partido independentista. Pues que ellos son los que saben, que ellos tienen un conocimiento más allá que el que tiene el pueblo, porque han estudiado la situación y ellos son los que saben lo que hay que hacer. Y que eso no se puede dejar así a que sea la gente que no sabe, que son brutos y que van a votar por Estados Unidos.
En una democracia, ¿no son las mayorías las que mandan?
Bueno, en la que ellos quieren, no. Pregúntale a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Pues entonces, la gente que no acuérdate cree que en la democracia. En esos países
ellos votan por ti y cuando, o sea, el momento de la una y después tú dices, pero ¿por qué estoy votando? Recuerda que el voto es secreto, sigue para adelante.
pero sí, o sea, mire cómo usted puede desmenuzar esto. En la democracia manda la mayoría. Punto. Ahí no hay mucho que analizar, pero la gente que no cree en la democracia, por ende no respeta la posición de la mayoría. Y esa,
sea buena o mala la posición de la mayoría.
Sí. Ellos no la avalan, punto. O sea, para ellos es más importante lo que ellos quieren. Y vamos, usted tiene derecho, si usted sea el único con una idea particular, usted tiene derecho a defenderla. pero pretender que se haga lo que usted quiere por encima de la decisión o el deseo de la mayoría es un acto de comunismo, es un acto de cobardía, vamos, porque convénceme, el proceso correcto es que si usted cree que usted tiene la razón, aunque sea minoría, usted me convence a mí de por qué y hace ese, ¿verdad? Ese ejercicio. Y cuando usted logre la mayoría, pues usted, su posición va a ganar. Así funciona la democracia. Porque si no, imagínese usted que sean las minorías las que manden. Bonito, bonito. Mira, aquí ya vemos 7 personas que queremos comer arroz y habichuela, pero aquel muchacho quiere el Inver.
Sí.
Y pues vamos a tener que hacer lo que él dijo, porque eso no es así. Pues esta gente no cree. Oye, marcharon con banderas de la Unión Soviética. No en Cuba. Aquí en San Juan, hace menos de un mes.
Porque es que ya Cuba ni eso pueden conseguir la bandera soviética. Ah, bueno, aquí por lo menos pues llega ahí y esas cosas.
Sí, creo que tenían unas, pero le faltaba la hoz.
sí, porque era el trabajo.
Era más que con el martillo. Y así es esto. Y entonces, no creen en la democracia, pues obviamente no creen en un proceso que pueda ser democrático. Así que esta cuestión de que no, lo que pasa es que el proyecto, siempre decían no, lo que pasa es que aquí los plebiscitos son concursos de simpatía. Realmente, mire, eso es un embeleco criollo. ¿Usted ha escuchado todas esas expresiones, todos esos epítetos? El problema
que no es que vinculante.
No es vinculante. Sí. Y lo estamos haciendo nosotros. Cuando el americano, porque ellos rápido, ¿verdad? Se olvidan que somos ciudadanos americanos, así que se refieren a los congresistas y allá en Estados Unidos, americanos full, por decirlo de alguna manera. Cuando el americano, cuando el anglosajón pueda erradicar ellos una medida que venga, es más, cuando venga con el aval del Departamento de Justicia Federal, ahí nosotros lo vamos a, pues ahora tiene todos esos elementos y ahora dicen no, pero acá que pantalón, o sea que si tú ganas
te tiene que dar esta vida,
no pantalones, mira, sobre mi cadáver, papá. O sea, mire, por favor, vamos a darnos de tontería. Bueno, yo tengo que ya prácticamente ir haciendo la pausa, pero quería mencionar rápido, Contreras. Hoy no se reportan muertes por COVID. Eso es una buena noticia, siempre que pase eso. Otra buena noticia es que nos mantenemos en la misma cantidad de hospitalizados de hace 5 o 6 días, ¿verdad? Claro, dirías, pero es bueno que se reduzca. Bueno, pero el mero hecho de que no aumente, pues también. De hecho, en 2 días, del miércoles al viernes, había bajado 27 la cifra, ¿verdad? Así que estamos hablando de una cantidad, ¿verdad? De 386 a 359. Y
sí, vamos, espérate, Juanjo, para ponerlo en perspectiva, aquí la alerta es si pasamos de los 1,000 hospitalizados, porque entonces sí, se complica. Claro,
podría haber una crisis
que alguien más necesite ir al hospital, pues que no estén las camas disponibles, porque recuerde que no es que solamente llega gente por COVID, hay 20,000 otras situaciones que llevan gente a los hospitales. Entonces ellos han establecido que más de 1,000 camas con COVID, pues sí podría traer un problema de que no todo el mundo pueda recibir el tratamiento adecuado. Pero estamos todavía lejos de ese número.
Sí. Tengo que hacer la pausa, Contreras, pero ya mismito regresamos y continuamos con el análisis aquí en A Plena Vista. No se retire nadie. Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022 y hemos estado hablando pues de todo esto del plebiscito y cómo le... Yo no le tengo miedo a la independencia, pero sí a los independentistas. Esa es la verdad, por lo menos a los de aquí, ¿verdad? Y es rápido bien. Pero para tu información, porque me quieren ilustrar, Estados Unidos es independiente, es una república.
Formada por muchos estados soberanos que a la misma vez funcionan con un gobierno que los agrupa y ellos tienen ciertas áreas donde trabajan en conjunto con el gobierno federal porque es más conveniente y ciertas áreas donde cada estado tiene su propia soberanía para actuar y ejecutar de manera que se cumpla con los deseos y anhelos de la población de ese estado. ¿Y por qué me pongo poético con eso, que si los deseos y los anhelos? Porque aquí la gente rápido viene con el asunto de la cultura. No, es que nosotros somos distintos a los americanos. Mire, los americanos son distintos a los americanos. ¿Sabes? Porque usted tiene distintos tipos de americanos, distintos estados con distintas costumbres, distintas tradiciones, distintos valores morales. Porque hay unos estados donde creen en unas cosas que en otros no creen. Y, por ejemplo, el aborto, cuando se habla de que lo quieren limitar a unos estados y en otros pues liberalizarlo lo más posible, no es que es un empeño solamente del gobernador y las legislaturas de esos estados. Es porque la población en su amplia mayoría de cada estado está, ¿verdad?, parcializada en un lado o en el otro. Son conservadores o son liberales. Y eso es lo que hace la diferencia de cada estado. Y Puerto Rico, pues, sería un estado más con sus propias tradiciones, culturas y creencias y valores morales.
A mí lo que me resulta tan patético es que me quieran decir a mí, me quieran convencer de que, mira, es que nos van a querer asimilar, nos van a quitar nuestro idioma.
Lo han tratado, lo trataron cultura. Desde que llegaron aquí en 1898. No, ¿sí?, pudieron.
Oye, yo fui hace semana y pico, estuve un par de días en Nueva York. Y desde allí, la cantidad de personas que me recibieron en español y, o sea, estoy viendo que es más los hispanoparlantes los que están apoderándose o controlando o creciendo en ciertas áreas en los Estados Unidos, que a la inversa de que se estén asimilando y punto. Pero fíjate qué interesante, yo conozco personas que no creen en la estadidad, que por esa cuestión de la cultura y el idioma y todo eso, y que tienen sus negocios. Todavía ninguno de ellos lo he visto que diga supermercado Juan. No, es Juan Supermarket. Ninguno tiene estaciones de gasolina, todos tienen service stations y gas stations. Ninguno come perro caliente, comen hot dogs, hamburgers, o sea, vamos a dejarnos de tontería. Además, usted lo define realmente si usted mañana decide que quiere hablar inglés, francés, qué sé yo, árabe. Eso no le define a usted. Pero si usted tiene esa preocupación por lo de la cultura, es como veía ayer, sale una nota de unas
Juanjo, la Miss Universe.
Sí.
Porque eso es importante, ¿sabe?
Yo ahora mismo. Yo estaría en la pobreza si no fuera por las 5 Miss Universe.
¿De dónde es la Miss Universe de ahora? Ahora me acordé, creo que es de India, pero la del año pasado, o sea, eso no tiene ninguna trascendencia. Eso, ¿sabe? Ganó. ¿Usted se cree que porque pegamos una Miss Universe ya todo el mundo está pendiente? ¡Oh! Estos puertorriqueños, mira, tienen una Miss Universe ahora. ¡Oh! Mira, que llevan, que han tenido cuántas. ¡Oh! Voy para allá. No. Igual que usted no le hace caso cuando gana la de otro país. ¿Sabes? El chichichija lo hacemos, ¿verdad? Cuando ganó de nosotros.
Pero claro, seguro, no lo celebra,
y la recibimos porque salió el nombre de nosotros. Pero ya.
Pero también me alegro cuando se pegan en la
loca. Sí, pero, pero eso, Juanjo, eso
cuando es se como ganan una jifa. O sea, yo
eso es como que está en un juego de pelota y que te enseñan en la cámara que tú estés en un juego de los Yankees y que después cuando tú llegas, todo el mundo, mira, te viene el juego, te vi, ok, sí.
Exacto, sí. Como si hubiese estado en la casa de cristal un ratito. O sea, sí. Está chévere. Hey, todo el mundo te vio, fantástico. Pero pues, eso no nos da absolutamente nada, ¿verdad? Pero leía que ayer había una noticia que decía Puerto Rico obtiene 3 medallas de bronce en competencias, creo que son iberoamericanas, creo que se llamaban. Pues yo ni sabía que estaban esas competencias. Esas no son ni siquiera las olimpiadas como tal. No son ni los centroamericanos. Así que debo entender que son, ¿verdad?, en términos de importancia deportiva o del impacto, son menores.
3 de bronce, así, eso equivale a que no vamos a pagar la luz y agua por 2 semanas.
Exacto. Ni siquiera hubo ni plata ni oro, y no estoy menospreciando el esfuerzo de los atletas. A lo que voy es que, ¿qué nos da? O sea, no nos da absolutamente nada. Entonces, por el otro lado,
digo, bajo ese tomando, espérate. O sea, hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo, porque entonces después si somos Estado y vamos a las Olimpiadas, ¡ah! ¿Viste? Estamos adelante en las medallas de oro, Estados Unidos.
Bueno, está bien, pero es que...
Porque ahí sí vamos a estar ganando todo lo que da.
Pero es que el problema no es que nos sintamos o no orgullosos. Sí. Yo cuando, oye, aquella competencia en la que ganó oro Mónica Puig, o sea, nosotros...
Ese juego todo Puerto Rico lo vio.
Sí, oye, y gritamos y aplaudimos y nos abrazamos como si hubiésemos nosotros sudado una sola gota allí dentro. Y chévere.
Y vamos, es que esa, y hay que decirlo, Mónica Puig se creció porque llevaba el nombre Puerto Rico, ¿sabes? Ella que eso fue lo que la motivó, porque después de eso, pues, miren, vamos a ser realistas, no ha podido ejecutar también como uno hubiera esperado. Pero en ese momento fue Puerto Rico quien la motivó y la impulsó, ¿sabes? No hay duda.
Sí, oye, y es que el orgullo patrio existe y el estadista también lo siente. O sea, el problema es que aquí quieren poner en el mismo nivel lo que es ser independiente y ser libre. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Usted puede ser independiente y no ser libre, o puede ser libre y no independiente. Por ejemplo, mire el caso de los hermanos dominicanos y haitianos que están muchas veces arriesgando y hasta perdiendo sus vidas por tratar de llegar a la jurisdicción americana. Porque ellos pueden ir para el otro lado. O sea, pueden llegar a Cuba. O sea, si se arriesgan para llegar aquí, pueden arriesgarse para llegar para
el otro lado. Pero no, claro, se pudieron más fácil, no se tienen que montar en barco y se podían quedar en República Dominicana.
Ajá. Pero se arriesgan y muchos pierden la vida para llegar aquí, ¿verdad?
Pero así deja que gane la independencia aquí para que tú veas que eso se elimina.
O a lo mejor las lloras van de acá para allá.
Por eso, ¿verdad? De allá para acá no se van a tirar.
Y entonces volvemos y le dicen, estás metiendo miedo. No, estoy siendo realista. Esa es la verdad, les guste o no. Ahora, volvemos al asunto. Decía ayer yo anoche en algunos tweets de que mis familiares en los Estados Unidos parrandean más que yo, visten la bandera de Puerto Rico más que yo, comen lechón asado más que yo, y esa sí me duele. Hacen todo, es más, celebran hasta los Reyes Magos más que yo. Y todo, ¿sabe cómo lo celebran? En español.
Sí.
Y no estoy hablando de personas que llevan un año allá, estoy hablando de personas que varias generaciones tras generaciones siguen teniendo hijos, nietos, bisnietos, tataranitos, y continúan en los estados. Y tienen una mayor participación de eventos puertorriqueños y culturales boricua que lo que tenemos nosotros. Entonces, ¿de dónde rayos se sacan esto de la asimilación? Es más, cuando fui a Nueva York recientemente, fui a varias áreas, estaba que si el barrio chino, el barrio italiano, de hecho fui a un área que decía, esto está lleno de coreanos aquí, luego me di cuenta que sí, que estaba en un barrio coreano, o sea, y ninguno de ellos ni se le cambiaron los ojos, ni se les pusieron más grandes, ni dejaron de hablar coreano, o sea, continúan siendo lo que son. De hecho, rotularon por todas las esquinas, hay letreros en coreano, que de hecho...
Y siguen comiendo el quinche.
Y hay el 16 también.
Sí.
¿Qué es el quinche?
Yo no sé qué, pero una serie coreana, pachinko, y eso estaban comiendo quinche ese todo el tiempo.
Bueno, pues yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero que yo digo que tomas comiendo también el 16. No,
yo sé que estaban todo el tiempo hablando de eso y cocinaban eso, pues.
Bueno, pero esa es una realidad con la que tenemos que bregar con gente que es acompleja o que trata de pues, simplemente utilizar el miedo para evitar que echemos para adelante. Mire, esta idea no hay quien la aguante. Que a lo mejor tarde más que otros, ¿verdad? Que lo que uno quisiera, fantástico. Pero poco a poco ven cómo se van alineando los planetas al punto de que Nidia Velázquez, ya usted sabe lo que hizo, que se fue alineando, buscando un proyecto de consenso. ¿Y quiénes son los que le han caído a palos a Nidia Velázquez?
Los populares.
Sus creadores,
sí, sus ellos fueron los que la llevaron allá, porque hay que recordar que Nidia Velázquez Hernández Colón la puso a dirigir la oficina allá de Prafa, que era la oficina de asuntos de Puerto Rico allá en Estados Unidos, y después de eso pues ella creo que fue comisionada o algo en el gobierno a nivel de la ciudad. Tuvo un puesto y luego de eso, pues congresista. Y ella, creo que la primera que ganó fue en el 92, y de ahí para acá, pues ha estado. Y era defensora del Estado Libre Asociado. Y no solo defensora, siempre estaba bloqueando cualquier cosa que tuviera con la estadidad para Puerto Rico. Pero como mencionaba la semana pasada, Ricardo Rosselló, que ahora la gente lo quiere negar, pero Ricardo Rosselló creó las delegaciones extendidas para caerle encima a los congresistas de los distintos lugares donde hay poblaciones puertorriqueñas, de que no es que Ricardo Rosselló, no es que Pedro Pierluisi, Jennifer González y el liderato PNP, Carmelo Río, Tommy, esto, van y le hacen presión a esos congresistas. Son la gente que vota por ellos, son los constituyentes que empiezan a llamar y a escribir cuál es su postura, ¿Qué usted apoya para Puerto Rico? ¿Queremos un cambio en Puerto Rico? Y obviamente una cosa es que tú le des chavos para las campañas a estos congresistas, pero otra es que ellos necesitan la campaña es para conseguir votos. Pero si ellos ven que hay peligro en sus votos, pues tienen que cambiar sus posturas.
Y dentro de esa discusión también, Contreras, hoy el Nuevo Día tira una nota de José Delgado entrevistando a varias personas, ¿verdad?, que tienen que ver con la política y todo esto, Cox Salomar, hay otros abogados, ¿verdad?, que entrevistan para que hagan el análisis sobre la ciudadanía estadounidense, si se puede pasar o no a los hijos de padres americanos bajo una república asociada. ¿Tú leíste esa noticia?
Lo vi, estuvo bien interesante y me aclararon algo que yo también lo estaba pensando, ¿sabes? Porque ellos hablaban que la propuesta, que es un borrador, sabemos que va a cambiar, que de hecho ya Nidia Velázquez había dicho que había que mejorar el lenguaje, en particular de esto que vamos a hablar ahora, que era de la libre asociación, cómo se podía tener la ciudadanía, porque en todas, pues, el que ya es ciudadano se mantiene ciudadano americano, eso no la pierde. Pero en la libre asociación se hablaba de que el que naciera luego de que ya Puerto Rico fuera una república, porque para la libre asociación Puerto Rico se convierte en una república, pues que podría el hijo de ambos padres que fueran ciudadanos americanos, podría solicitar en las oficinas de inmigración la ciudadanía y se la darían. Pero entonces están hablando que dicen, mira, no, es más sencillo, ¿sabes? Ahora mismo, un americano que tenga un hijo fuera de Estados Unidos puede solicitar la ciudadanía en una embajada. Y en ese caso, ¿sabes? Si le ponemos más trabajo, pues es discriminatorio. Y yo creo que sí, que es cierto. Así que...
Pero eso no quita lo que es la realidad de que, primero, que no es una herencia automática, ¿no? No es que automáticamente...
Ni tampoco quita la hora que es.
Eso es exacto. Eso es así. Bueno, voy a hacer la pausa. Ya Contreras me dio el cue. Así que hago una pequeña pausa y regreso en breve. No se retire nadie. Bueno, y de regreso a la tercera parte, ¿verdad? La parte final de la emisión de hoy, 23 de mayo de 2022, de A Plena Vista. Y hemos hablado bastante de estatus y política y todo esto, pero tenemos otros asuntos que, ¿verdad?, en el poco tiempo que nos queda en este último segmento, quisiera aprovechar. Uno de ellos, Contreras, te mencioné el viernes pasado o el jueves que tenía preocupación por la forma en que se está proyectando las notas con relación a los casos de hepatitis aguda de origen desconocido en menores.
Sí.
Y hablábamos, ¿verdad?, de que en muchas ocasiones, como pasó en algún momento aquí con unas enfermedades y unos virus, que como había mucha gente, pues habían políticos inclusive que le exigían al gobierno que declarara que había una epidemia. El gobierno explicaba, mira, no, es que hay unos criterios médicos y estadísticos que son los que me dicen a mí cuándo es que yo debo o puedo declarar una epidemia. Pero aquí pensaban que epidemia significa un chorro, sí, un montón.
Montón.
Y habían, bueno, y les digo, había senadores. Sí, habían senadores y representantes y alcaldes. Estaban exigiéndole al gobernador de turno, a Ricardo Rosselló, recuerdo, y al propio Rafael Rodríguez Mercado, que era el secretario de Salud, porque tenía que declarar una epidemia, que ahora mismo una de las cosas que trajiste precisamente era, ¿y eso en qué nos ayudaba?
Sí, sí.
Pero está bien, vamos, ellos querían que lo declararan, y por más que le explicaban que eso es una fórmula, eso no es hacia lo loco, insistían. Ahora, en este caso está pasando algo muy similar. Mire, el CDC y la Organización Mundial de la Salud están muy pendientes a múltiples casos a nivel mundial de menores de edad que están presentando una hepatitis aguda, pero el punto no es meramente la hepatitis aguda, sino que es de origen desconocido. Ahí es donde está la parte más preocupante, porque si no sabes de dónde viene,
sí, sí, pues ¿cómo es lo muy trato, difícil sabe?
Tratarlo, atenderlo.
O evitarlo.
O evitarlo. Entonces, resulta que pues los medios están reportando aquí, oye, lo tienen que hacer. De cuando hay casos, ¿verdad?, que estamos vigilantes, de cómo va el asunto, de si llegó o no llegó ese problema a Puerto Rico. Bueno, se habla entonces, en estos días se hablaba de que ya estábamos en un cuarto caso de hepatitis aguda de origen desconocido en menores. Pero cuando sale la nota del Departamento de Salud, Carlos Mellado y otros médicos del departamento explican lo siguiente. De los cuatro casos que han hablado, solamente uno lamentable, uno en el que falleció una menor, ¿verdad? Entiendo, le hicieron un trasplante de hígado, pero su cuerpo lo rechazó. Y todavía no se ha determinado de que realmente esa hepatitis de esa bebita pues fuera esta en particular.
De ese tipo que no se conoce, porque claro, antes habían hepatitis aguda. O sea, sí, esto sí, no es sí, que es algo
siempre
nuevo.
Ha existido, claro.
Sí, ha existido. Lo que pasa, lo que llama la atención es que hay una en particular que no se sabe qué es, porque hay una pues que la provoca ciertos virus y esto, que sí se sabe. Y dice, ah, pues mira, le dio porque le dio tal virus. Pero en este caso hay unas que no se sabe y que están ocurriendo muchos en algunas partes del mundo. Y, ¿sabes? Que llama la atención.
Sí, pero entonces, una de las cosas es que es importante tener claro que hay unas reglas, ¿no? Hay unos criterios que tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, dice aquí en una de las notas que tiene una entrevista a una doctora en uno de los periódicos, dice que entre los factores para clasificar a un paciente como sospechoso de hepatitis aguda de origen desconocido, de nuevo, lo primero es que tiene que ser menor de 10 años. ¿Ok? Así que eso es lo primero. Segundo, tiene que tener síntomas clínicos que incluyan niveles de transaminasa, que son las enzimas hepáticas, sobre 500. Así que eso también es un elemento importante, porque usted puede tener hepatitis aguda y a lo mejor, yo no soy médico, pero si dice 499, pues no, tiene que ser sobre 500.
¿Eso es para a nivel mundial o en Puerto Rico? Tendría que haber 500 casos.
No. Los niveles de la transamina.
Ah,
tiene la que transamina, ser sobre 500, sí. ¿No? O sea, que la persona sea menor de 10 sí. años y que esa hepatitis presente un conteo de enzimas hepáticas, okay. Enzimas hepáticas de sobre 500. Y entonces, lo otro que menciona es que la inflamación de ese hígado tiene que ser una incógnita, ¿verdad? Que no tenga mayor explicación sobre qué provocó esa hepatitis. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay niños, y bueno, igual que adultos, que por un virus, por una condición ya genética, por muchas razones, pueden tener hepatitis y no necesariamente es de origen desconocido. Por lo tanto, no es lo mismo que se está vigilando a nivel mundial. Pero para mí es importante que discutamos esto porque no podemos, o sea, por una parte sí hay que estar vigilante, pero por el otro tenemos que tener cuidado de no levantar hacer una crisis por algo que realmente no lo es. Así que no es correcto que haya 4 casos ahora mismo que se estén vigilando como posible hepatitis aguda de origen desconocido en menores. Así que eso no quería que se me pasara el programa sin mencionarlo. Por otra parte, Contreras, hay un corri-corri en algunos municipios, porque, digo, y en la legislatura también, el Partido Popular, porque la Junta de Supervisión Fiscal pues se niega a aceptar ciertas medidas, que tanto del Ejecutivo como propuestas de los municipios y legislativos, que según alegan, sin entrar en detalles específicos de cada una de esas medidas, que nos tomaría bastante tiempo, esto provocaría que, dicen, unos 30 municipios desaparezcan, porque no tendrían los fondos ya para operar, ¿verdad? Como lo hacían antes, que ya se han visto reducidos y todo.
Y vamos a hablar claro, no es que la Junta está diciendo que hay que cerrar estos 30 municipios.
No.
Es que hay gente que quiere que la Junta tome medidas para salvar esos 30 municipios, porque son municipios que no son autosustentables con sus ingresos, que necesitarían respiración artificial para poder seguir funcionando, porque tienen nóminas, tienen gastos que es mucho mayor que los ingresos que pueden generar por sí solos.
Pero ven acá, eso significaría que a esos habitantes los absorbería otra jurisdicción, otro municipio. O sea, pasaría un municipio que cierra a ser un barrio de otro municipio más.
Sí, tú juntas, como los otros días yo decía, Río Grande con Loíza, y va a ser Río Grande de Loíza, o coges Caguas y Calle y le pones Cagüey, cosas así, ¿sabes?
No, está bien. ¿Sí? Ya hemos hablado, ¿verdad? De que si era Corozal y Naranjito, por el Corojito.
Ajá, también.
sí, porque no podemos decir Naranzal porque no suena sí, bonito, no. El Corojito. Sí. Pero la cuestión es que y entonces, o sea, eso no está pasando porque se conviertan en Estado.
No, eso es
en pero lo van a asimilar. ¿Cómo sí. es el mambo?
Pues. O sea, pues se habla porque incluso, aquí se habla... dice, no, pues vamos a hacer condado. Condado más
es que
o menos.
Por una parte, veo la discusión a nivel, ¿verdad?, público, de la importancia de reducir los municipios, que es algo que se ha traído constantemente, y por el otro, la preocupación de que se reduzcan municipios. O sea, pues yo no sé, yo pienso, mira, te voy a decir cuál es mi opinión. Mi opinión es que yo no creo necesariamente en que haya que reducir municipios, pero, o sea, como concepto, pero si no son autosustentables, pues entonces tienen que buscar otras alternativas. O sea, sí, un negocio perdidoso, vamos a verlo, ¿verdad? Y alguien me dirá, no, los municipios no son un negocio, pero para poder hacer la analogía, tú tienes un negocio con pérdidas y pretendes que otros negocios que sí están boyantes lo mantenga, que le esté financiando sus operaciones. Pues eso parecería que es lo que está pasando, porque entonces pretenden que de lo que entra a otros municipios, pues entonces se haga una distribución y ayuden a los municipios más pequeños. Pues no sé, que, o sea, ¿cuál es el problema? Que, oye, yo entiendo que es una cuestión cultural y una cuestión de identidad y nadie quiere salir de un municipio para convertirse en otro.
Así hay, es lugares que junten el otro al mío, pero que el mío sigue siendo el que controla.
Ah, ¿sabes? Sí. Entonces, a esto lo quiero empatar con otra nota que sale de que Ramón Luis Rivera, hijo, anunció ayer que se va a postular una vez más para la alcaldía de Bayamón. Mire, hoy por hoy hay bastante consenso en Puerto Rico de que el mejor alcalde de hoy, del momento, es Ramón Luis Rivera. O sea, y esto lo dice.
Y yo creo que lleva varios cuatrenios llevándose el premio. O sea, sí, no es sí, que hoy que lleva varios cuatrenios. Que
yo, sí, no yo creo duda. Que para la gente de Bayamón esto ha sido una bendición, ¿no? Que tanto su padre como él hayan sido excelentes administradores y alcaldes. Y bueno, el progreso en Bayamón es cosa increíble. Y prácticamente no hay nada malo que uno pueda decir de esto. Sin embargo, yo, Juanjo Díaz, yo nunca he sido partidario de que los alcaldes, por buenos sean, estén tanto tiempo.
Volvemos tú, Juanjo Díaz, porque yo creo que si el tipo es bueno y tiene el apoyo, que siga allí hasta, olvídate, hasta que ya demuestre que no es bueno. Entonces, en ese momento se saca.
Yo creo que tuvimos suerte en Bayamón.
Está bien, pero...
Pero es que, o sea, yo no creo en eso porque creo que el poder se concentra demasiado en una persona por demasiado tiempo.
Bueno, pero si está funcionando.
Bueno, está bien, está funcionando, pero...
El pueblo decide, tú no crees en la democracia.
Comprendo que el pueblo decide, pero sigo pensando que a la larga va a llegar un momento donde le va a hacer daño. O sea, yo creo en la limitación de términos en ese sentido.
Yo no.
Y volvemos, yo creo que se puede mantener...
Yo preferiría que haya una forma de sacar como a Biden ahora, que la verdad es que... Pues, hay que sacarlo.
Pues Biden tiene como el 23% nada más de aprobación y eso es en su núcleo familiar. Entiendo que...
Sí, que cuando le pregunten al pueblo...
Cuando le pregunten al... No, mire, obviamente estoy en el chistecito, pero la forma en que se ha caído la popularidad de Biden, que ustedes saben que de todas maneras ganó por un pelo.
Sí, sí.
Y hay mucho porque cuestionamiento de si fue legítimo. No, sí, sí, exacto, pero... Y todos sabemos... Yo no entro en esto, demócratas y republicanos. Usted ya he hecho ese disclaimer aquí. Pero la realidad es que a mí sí me asusta muchísimo. O sea, creo que el presidente no está apto, no digo yo para presidir, para ser presidente, para muchas cosas. O sea, ya él, pues, bojó el millaje. Yo, ¿verdad? Lo lamento mucho. Creo que él está senil y es una realidad.
Y no estamos hablando porque sea una persona mayor, porque hay personas que se da, sí, bendito,
están mayores
con una mente, claro, ¿sabes?
Sí, sí.
Que uno envidiaría. Pero sí, yo creo que a este lo mantienen allí en la presidencia y tratando de que pase cada día, solamente por el miedo de que si él se va, le toca a Kamala Harris coger la presidencia, que yo creo que es peor que joven.
No,
y es joven, para que vean que no es que estamos discriminando por viejo.
Sí.
Pero Kamala sí tampoco está lista para ser presidenta.
No, definitivamente no. Y
da unos mensajes, Juanjo, tú las has oído, cómo ella habla, los mensajes profundos que da, que parecen de un nene sexto grado.
No, y sorry que te lo diga, ¿verdad? Pero tú no la has visto. ¿Verdad? Pero cuando uno la ve en esos discursos, o sea, no solamente
es que se oye asustada, ella se oye como que, ay, me toca hablar.
No solamente le sangran a uno los oídos cuando ella está dando su discurso, sino que los ojos también, o sea, uno la ve perdida en el espacio, es una cosa, ¿verdad? Y duele. Y vuelvo y le digo, yo que no soy de ninguno de los partidos nacionales, la verdad es que me duele porque es mi nación, es mi presidente y mi vicepresidenta, sea del partido que sea. Y la realidad es que duele mucho ver cómo están. Así que ha caído su popularidad y sabemos que en noviembre son los midterms y todo apunta a que el Partido Republicano va a dar una catimba en muchas áreas y esos son problemas serios para el Partido Demócrata.
Total para ellos.
Sí, parece. Y oye, y no estamos hablando porque, por ejemplo, en el Senado, pues aunque los republicanos tenían mayoría, pues era más o menos por un pelo, como decimos, pero ahora, por ejemplo, en la Cámara, la mayoría de ¿verdad? Demócrata, pues es bastante sólida, o era, en términos numéricos. Pero cuando, o sea, que los puedan revertir esa mayoría y pasarla a republicanos, es porque la cosa no está bien para el Partido Demócrata. Así que esa es una realidad. Habrá que ver cómo termina esto.
No, y lo grande es que están ahora que estamos corriendo primarias, hay muchos de los republicanos que están ganando que están corriendo con el apoyo de Trump.
Sí.
Que yo te voy a decir, tampoco yo creo que Trump deba ser candidato en las próximas elecciones.
Pero aparentemente eso no lo despinta a nadie.
Ajá.
Así que ese está como el pelo de Guillito. De verdad, ese no lo despinta a nadie, de verdad. Pero, bueno, se me está acabando el tiempo. Quería mencionar rapidito, rapidito, rapidones, como dice la canción que escucha mi nieta, que ya arrancó lo de AutoExpreso. Tienen 6 semanas los amigos que utilizan el sistema para ponerse al día. Y pues yo la abrí ayer y tenía como 30 y pico pesos en negativo por los días que había pasado, pero sé de gente que tiene cientos de dólares. Así que ni modo, o sea, usted tiene que pagarlo, lo pasó, no va a tener multas, pero va a tener 6 semanas para ponerse al día. Tengo que mirar bien, Contreras, escucho una cosa, yo otra, no sé cómo va a funcionar. Vamos y mañana tenemos más información de cómo va a funcionar ese descuento de su tarjeta, si lo tiene, o de su cuenta, si lo tiene en un pago automático, recarga automática. Pero por el momento, por lo menos este servidor, simplemente como no era tanto, pues lo recargué de cantazo y salí del problema. Pero vamos a ver si tenemos más información para darle a los amigos que nos sintonicen mañana. Así que, Contreras, se acabó el tiempo.
Sí.
Así que nada, gracias nuevamente por estar conmigo y a los amigos que nos sintonizaron. Una vez más, gracias y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana. Bye.